shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. De ella dicen que es una mujer muy inteligente y muy lista. De hecho, dicen de Rosa Francia que sabe hasta latín. Claro, Rosa.
Pues si dicen, por algo será.
¿El latín no se olvida, Rosa?
No.
Bueno, estás todavía estudiando tú.
Si lo abandonas del todo, algo se olvidará, pero si lo sigues leyendo y trabajando, no se olvida.
Pues se sabe más que los ratones colorados o sabe latín.
Sí, pero bueno, también hay quien dice que mujer que sabe latín no puede tener buen fin.
Oh, ¿sí?
Bueno, a mí el latín...
Uy, espera un momento, abogada. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada. Mi nota de la selectividad más alta, curiosamente, fue el latín.
Y la mía igual.
Porque
pero yo lo he
profesor.
Olvidado.
También
una
todo.
Una
buenísima
profesora. Sí, señor. Era una señora, pero lo he olvidado. Y ahora ya. Lo estoy escuchando a Rosa y digo, pues qué rabia, porque oye, si lo hubiera cultivado un poquito lo tendríamos. Bueno, a lo mejor
¿para qué sirve el latín hoy en día también? Te digo.
Luego
para
ir a comprar el pan. Te doy tres o cuatro clases bien. Y lo refresco.
Bueno, Ruth Sarabia, ella es delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias, Igualdad de la Junta de Andalucía. Ruth, bienvenida.
Bien hallada también y encantada. También fui de las de latín. De
eso digo, yo te iba a preguntar, así ¿qué tal sí, el latín?
Sí, sí. La verdad es que sí, la verdad es que fue además una muy buena nota también la de latín y es verdad que la profesora que tuve fue de las que te marca y luego he podido en alguna ocasión utilizarlo porque me gusta mucho Posteguillo y lo que escribe siempre pone muchísimas notas en latín porque habla de la antigua Roma y entonces ahí es lo único que he podido practicar algo más rosa.
Leticia Tebull, ella es abogada, laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista. ¿Qué tal el latín?
Pues mira, estudié el segundo o tercero en COU y lo que iba a decir es que precisamente es súper útil el latín. A mí me facilitó, no solo romano, por la carrera y todo eso, sino que el lenguaje, el análisis sintáctico en lengua, lo conseguí aprobar porque tuve buenos profesores de latín y profesoras en todo el bachillerato y eso me permitió en COU aprobar lengua. O sea, gracias a que el análisis sintáctico del latín, y es una gozada porque cuando vas a leer la guerra civil y lo lees sin ni siquiera tener que hacer ese análisis porque lo traduces del tirón, es una maravilla.
Mar González, ella es coportavoz de Verdes Equo Andalucía y representante de Verdes Equo en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados. Mar, bienvenida.
Un placer estar por aquí, como siempre.
¿Tú diste latín? ¿Tú eres más joven?
No di latín. Podía haberlo dado. De hecho, después estudié historia y me hubiese ayudado mucho en la asignatura, sobre todo de arqueología, ¿no? Para leer todas las inscripciones, pero no, yo era buena en filosofía, tuve una gran maestra, Begoña, un abrazo para ti porque fue la que me ayudó a criticar más, a poder plantearme.
Pues para eso cosas. Estamos aquí, para criticar y para halagar si hace falta. Comenzamos, os parece, por una semana que hemos tenido bastante, enormemente trágica. Gracia volvía a casa de una fiesta de cumpleaños, volvía con su hija de 16 años, sobre la 1 de la madrugada del domingo, este pasado fin de semana. En la esquina de su calle, en Pizarra, le estaba esperando su expareja. La esperó durante horas con dos armas de fuego. Una de ellas disparó a Gracia con una de ellas en el pecho. Un disparo mortal en presencia de su hija, que salió corriendo a pedir ayuda.
La niña pidió auxilio, fui para arriba y la mujer se me murió en las manos. Y cuando pegó el último suspiro, el hombre esperó a que pegara el último suspiro. Yo miré para la esquina, estaba el hombre con la pistola así. Cuando yo lo vi, cogí a la niña que estaba en shock, el brazo, digo, vámonos por abajo, no mire para atrás ni siquiera.
Es el testimonio de Santiago, un testigo de los hechos en declaraciones a los compañeros de Canal Sur. La ambulancia no tardó en llegar, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de Gracia, 49 años. Ella, su presunto asesino de 52 años, llevaban 10 años separados. Ella había iniciado los trámites del divorcio. Pero es que también de esa semana, en Rincón de la Victoria, la Guardia Civil detenía a un hombre por agredir a su expareja y matar a golpes al perro de ambos. Y en la capital, un hombre de 53 años también ha sido detenido por amenazar a su expareja en presencia de sus dos hijas, e incumplió una orden de alejamiento, se fue a la vivienda ahí en el barrio de Bailén Miraflores, en el distrito Bailén Miraflores, empezó a golpear la puerta hasta desencajarla. En fin, esto esta semana, ¿qué seguimos haciendo mal? ¿Por qué no encontramos una solución definitiva? ¿Por qué no mejoran las cosas? ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¿Hasta cuándo? Algo habrá que cambiar, porque lo que se hace no funciona.
Lo que sí que hay que es redefinir lo que estamos haciendo. Es decir, yo creo que existe un pacto de, al final, de Estado contra la violencia de género, que fue aprobado por casi la totalidad de todos los miembros del Congreso de los Diputados, y ese pacto de Estado se nos ha quedado corto y hay que redefinir todas las medidas que tienen. Hay varias cosas en las que yo creo que tenemos que hacer hincapié todas las administraciones, cada una en la parte que nos corresponde, porque al final en los temas de violencia machista tenemos que estar unidos ayuntamientos, comunidades autónomas y el gobierno, todos a la vez. No podemos tener al final imágenes ni mensajes como los que desgraciadamente seguimos viendo en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos. No puede ser que sigamos teniendo quien no reconoce que los hombres están matando a las mujeres por el simple hecho de ser mujer y porque no son suyas. Y esa aceptación de que eso ocurre, como sigue habiendo dudas al respecto, es lo que nos lleva a que esto no cese nunca. Si hay una unidad inquebrantable frente a esto, se ponen los medios, que me consta que nunca ha habido tanto dinero en Mónica como ahora mismo, dineros y medios se están poniendo para la violencia machista. Pero tenemos que redefinir, empezar a cada vez a edades más tempranas a hablar de la igualdad en los colegios. No sirve a los 15, a los 16 años, cuando esos niños y esas niñas ya tienen un marco de referencia hecho, y cuando además los referentes no somos ninguno de las que estamos aquí, que vas a dar una charla a un colegio o un instituto. Hay que plantear que entre iguales tiene que haber esos referentes, y quienes son para los niños los modelos a seguir, los niños y las niñas, tienen que ser los que transmitan también esos mensajes. Después tiene que haber un cumplimiento íntegro de las penas a los maltratadores. Tienen que reforzarse los sistemas, como a veces fallan, porque fallan los sistemas, y en este caso, por ejemplo, en la Almería, pues ha fallado la decisión judicial de permitir que los menores estuvieran con el progenitor maltratador, por ejemplo.
Del hombre que ha matado a sus dos niñas.
Tenemos que ser capaces de que no haya ni un resquicio para la interpretación de la norma. Y si la norma hay que cambiarla y endurecerla, habrá todavía que cambiarla y endurecerla. Porque si hay resquicio para la interpretación libre, con el mejor de las ideas, porque ni mucho menos pienso que quien toma una decisión sea con ningún, ni pensando que pudiera haber ocurrido lo que ha ocurrido. Pero al final tenemos que pensar que no podemos dejar en manos de la víctima, la mujer, que en muchos casos está en una relación viciada, subyugada, en la cual al final no está pensando realmente de una manera, entendedme, inteligente y libre, sino está subyugada a esa relación que le hace que en muchos casos esté de alguna forma favoreciendo lo que el maltratador hace. Entonces tenemos que ser los demás capaces de que no exista ese requisito en la normativa para que al final se cumpla todo.
Hablaba Ruth, entre otras cosas, de endurecer las penas, ¿no? O por lo bueno, al menos que cumplan las penas. Muchas veces dices, pero bueno, con lo que ha ocurrido y a los dos días ese hombre está en libertad.
¿A quién te refieres?
A cualquiera. Muchos casos que contamos, los detenidos por haber, el que ha aporreado la puerta de su ex y, pues, y la ha desencajado, a ver lo que tarda estar en la calle. Probablemente
esté
ya.
Yo creo que eso no es la parte más importante. No. Mira, por ejemplo, ahora hay un tipo que había sido policía en otro momento, condenado, llegó a usar a su hijo como escudo para evitar que lo detuviera la policía, estaba en la cárcel y estaba a punto de terminar de cumplir la pena, y en un permiso. Y además decía, y el abogado de la señora, de la expareja, decía, estamos muy preocupados porque demuestra que no tiene nada que perder. O sea, que lo haga ahora, vete tú a saber qué tiene en su cabeza, ¿no? Tú preguntabas, ¿en qué estamos fallando?
Y que no ha habido reinserción tampoco, porque al final ha cumplido la pena y tampoco
ahí
ha habido
voy.
Reinserción.
Yo hace unos, no hace mucho hablaba de esto con Gema del Corral, que ya no tiene de responsabilidades en el ámbito de la mujer, pero que las tuvo hace bastante tiempo en el ayuntamiento, y ella me decía, pues mira, Sonia, yo creo que en lo que estamos fallando principalmente es que no ponemos el foco en el agresor. No poner el foco para justificarlo ni para excusarlo, y por supuesto siempre en la víctima, ¿no? Esto nos vino, empezamos a ser conscientes y a llamar a las cosas por su nombre, a llamarle violencia de género, ya no hay crimen pasional, ¿no? Y nos centramos en atender todas las administraciones, y hablaba de todas, de todos los signos políticos, las mujeres víctimas y en menor medida en los hijos, que también se está trabajando un poquito más en los últimos tiempos, pero que tampoco se ponía el foco en las criaturas. Pero y te sigues centrando en ellas, orden de alejamiento, tal, en ellas. Y no en ellos, en los movimientos que van a tener, cómo viven, por qué han hecho lo que han hecho. Pero insisto, ya me lo decía, no como excusa, sino para intentar prevenir. Hay que seguir, hacer un seguimiento bastante más profundo y poner el foco en el agresor. Y yo creo que tiene razón en eso. yo creo que, o al menos que es importante que también nos fijemos en el tipo. En el caso de Almería que decías, por ejemplo, la chica comentaba con sus vecinos, ¿no? Decía, he dejado a las niñas, una pobre chica con 23 años, inmigrante, en situación irregular, trabajaba en un bar, no tenía el contrato, no porque el dueño del bar fuese un pirata, sino porque no la podía contratar a través de su gestoría, estaba intentando hacerle los papeles, o sea, tenía un apoyo social. Y la chica decía, es que está borracho, lo he dejado borracho. Y nadie... Sí. No lo sé, cuando pasan estas cosas también nosotros, todos los ciudadanos de a pie tenemos
pues ahí
que...
Pues hay una decisión judicial como me hablaba también.
Mar
González.
Voy a empezar por lo que estaba comentando Sonia, esta doble discriminación, ¿no? Que deja a las mujeres, que aparte de ser mujeres son migrantes y son más vulnerables, las deja completamente desprotegidas. Por eso hay muy importante la ley de regularización de las personas, de todas las personas, para que puedan tener los mismos derechos en nuestro país. Y bueno, yo también escuchando a Ruth, pues claro, sí, es verdad, había un pacto de Estado contra la violencia de género y precisamente quien lo está rompiendo, pues sabemos quién es, ¿no? Con quienes habéis pactado en 6 autonomías y cientos de municipios. Son los mismos que el 8 de marzo en el Ayuntamiento, en la moción institucional, votaron en contra. Y esto es una vergüenza, esto no podemos permitirlo. Y el problema es que parece que a veces el Partido Popular está asumiendo parte de ese discurso negacionista. De hecho, no sé si visteis ayer en el Congreso de los Diputados, Jaime de los Santos, ¿vale?, que trabajó con la señora Ayuso, utilizó este debate tan importante sobre la violencia machista para atacar a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, y después pues vimos esta famosa, bueno, ahora famosa y viral, Ana Redonda, la ministra de Igualdad, diciendo que esto no puede ser, que no pueden ser cómplices de esta negación de la violencia machista. Y es que también se es cómplice con los recortes. La Junta de Andalucía recortó un 18% el presupuesto de los programas de protección contra la violencia machista. Y también cuando hablan de educación, a mí me encanta que hablemos de educación en los centros escolares, es importantísimo, pero es que se recortó un 40% esta Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla, los programas de promoción de igualdad. Y esto es un mensaje, en que el presupuesto de la Junta de Andalucía, solo un 0,05 del presupuesto andaluz, esté dedicado a proteger a las mujeres, a que crean que la institución es de confianza, porque el 80%
no
de mujeres
pero,
no van.
Sí, pero te voy a dar después contexto, claro. ¿Vale?
Entonces, bueno, simplemente por acabar, está claro que esto es terrible, escuchar el testimonio de este vecino. Porque muchas veces, como se da en el ámbito de lo doméstico, pues no escuchamos este fin, ¿no? Esto como se da, no hay testigos, pues a mí me ha puesto los vellos de punta. Sin y duda. Es horrible, esta lacra tiene que acabar ya, nos hace peor sociedad y una peor democracia. Entonces, por favor, recuperemos el sentido común, todos y todas, y pongámonos a remar en el mismo sentido.
Enseguida voy a dar paso a Leticia y Rosa Francia, pero Ruth, por alusiones a esas cifras de la Junta de Andalucía.
Por alusiones a esas cifras, en 2024 tenemos el presupuesto más alto que ha habido nunca en la historia del IAM. Y eso está publicado.
El Instituto Andaluz de la Mujer.
Instituto Andaluz de la Mujer. La cifra más alta que ha habido nunca con ningún partido gobernando. Por lo tanto, lo único que pido es que, por favor, no se tergiversen. Ni los datos ni las cifras.
Los porcentajes son los que son.
No empezamos con el 0,0%. Es decir, no. Si el IAN tenía, para que todo el mundo lo entienda, 500.000, ahora tiene 750.000.
Claro,
por lo tanto, no me vengáis con películas de que se ha recortado porque no.
Mar, por favor, Ruth, no te he interrumpido
en ningún momento. Lo que digo es que como empecemos ya, como estáis haciendo... A empezar. No, porque aquí, sin embargo, se está haciendo esto. No, porque allí ya estamos dando a la ciudadanía, uno, el mensaje de crispación que no quieren, que se da a diario en el Congreso de los Diputados, por todos los grupos políticos, insultándose y gritándose los unos a los otros, que lo único que genera en la ciudadanía es hartazgo y asco. Eso es lo que genera en la ciudadanía lo que se está dando en el Congreso de los Diputados. Pido que, por favor, seamos capaces, en una cosa tan delicada y seria como es la violencia de género, en Andalucía nunca, ni el presidente Moreno Bonilla, ni ninguno de los que trabajamos en la Junta de Andalucía, nos hemos salido fuera ni del pacto de Estado, ni de la unidad justa, que es lo que se ha pretendido siempre hacer. Dejemos de pensar si es que se ha pactado con vos en no sé dónde, que se ha hecho en Andalucía.
No sé dónde, no en la mitad del territorio.
La realidad es que cuando hablamos de violencia de género en Andalucía o en el Ayuntamiento de Málaga, que también ha hecho una reacción o ha hecho una al respecto, una explicación también ella, es mentira que nunca haya habido una total unanimidad hacia lo que significa la violencia machista, ni nunca nos hemos salido. Al revés, se han reforzado las políticas de lucha contra la violencia de género y el presupuesto, por favor.
Bueno, pero Rubén, Rosa, no se ha podido hacer institucional en el Parlamento.
Pero no por culpa del Partido Popular. Pero, es que a mí me encanta que siempre esté diciendo y utilizando que Vox se salga pues del eso, tema de la violencia machista para que justamente lo utilicéis en Andalucía o en el Ayuntamiento de Málaga, donde en ninguno de los dos casos ha ocurrido nunca. Es que me encanta.
Bajarlo al terreno local en el Ayuntamiento de Mijas, ahora mismo gobierna el Partido Popular. Bueno, pues en el pregón de la Semana Santa, yo que soy católica, y me lo di un repaso, el pregonero, que era para vos, que claro, la alcaldesa se lo tuvo que tragar, la del Partido Popular, Ana Carmen Mata, porque claro, le dijo en todo el mensaje del pregón, y todo era contra la violencia machista, porque denunciar la violencia machista es cristiano, es de cristianos. Claro, el sonrojo aquí, los del PSOE, porque el mensaje era para los que iban, y para la alcaldesa. Era para la alcaldesa, no por ella.
No hablamos más. Quiero escuchar a Rosa Francia y después a Leticia Tebu.
Pues yo creo que precisamente por la seriedad que supone y que tiene este problema, conviene tener un tacto tremendo y una precisión exquisita a la hora de tocar los asuntos. Irnos por las ramas, hablando contra los negacionistas. Bueno, verás, todavía hay gente que dice que la Tierra es plana. Quiero decir que todo el mundo tiene derecho a tener sus criterios, ciertos o equivocados. A mí los negacionistas me importan un rábano. Pero en cambio sí me importa que cuando exijo más precisión y cuando exijo que se hagan las cosas bien, en cuanto planteas una mínima crítica, te dice, negacionista, pues mire, no. Yo no niego absolutamente nada, pero sí digo que no se están haciendo bien todas las cosas. Digo más, que incluso cuando se hagan bien todas las cosas, seguirán ocurriendo casos de violencia de género, porque somos humanos, y algunos más humanos que otros. Lo mismo cuando se habla de pacto, porque el PP pacta con... podrá estar bien malo regular que pacte con Vox, pero dentro de los pactos puede haber gente que pacte y que tenga opiniones diferentes. Ahí está Sumar, que acepta la regulación de la prostitución.
No, no es cierto.
Bueno,
estamos en debate.
Yo te digo lo que
Rosa,
leo.
Rosa, pues yo creo que ahí debería, por respeto a todas las mujeres, y yo he militado en los dos partidos, y uno de los motivos por el que di el carpetazo a Vox, la línea roja, por respeto a todos y a todas, y en especial a las mujeres, bueno, cuando tú firmas criterio con Vox es, perdona, pero por aquí no paso. Puedes tragar por muchas cosas, pero no. Si tú eres mi socio de gobierno, no puedes negar la violencia machista, porque están cayendo las mujeres, por Dios, porque las están matando. ¿Quién puede negar eso? Y entonces no se puede pactar. Si ellos tienen la fuerza, oye, pues pon esa línea roja. Y cuando pongan esa línea roja, me creeré de verdad que al Partido Popular también le importan mucho las mujeres y le importan mucho las mujeres
asesinas. Es tu criterio.
Yo lo que eso me parece,
es que
me parece increíble que tú digas que creas que al Partido Popular no le preocupa la violencia machista. Eso yo, vamos.
Venga, chicas. La Junta habla de violencia machista sin ningún reparo.
No es que hable.
Venga, es que pone los medios. Por favor, termina Rosa y habla Leticia.
Ahí yo sigo defendiendo que puede haber pactos puntuales por bienes superiores que tengan que pasar por encima de diferentes líneas rojas. Y perdona que no ha sido mi intención hablar mal de Sumar. Es simplemente que lo he leído.
Eso, pero
lo he leído en la prensa.
Ya lo hemos desmentido, que está dándose el debate ahora, porque dentro de Sumar, eso está bien que lo sepáis, hay diferentes sensibilidades y
lógico.
Lo estamos debatiendo. Y
entonces,
estamos
¿eso cómo se arreglan las diferencias? Votando. Hay negacionistas, se vota. Los negacionistas son minoristas, que lo son, pues ahí se quedan, que sigan pensando lo que les dé la gana.
Eso,
no ese es el problema, no ese es el problema de la violencia de género y de la lucha contra la violencia de género. Yo creo que una de las vueltas de tuerca, dos cosas muy importantes para poder encauzar las cosas. Primero, insistir siempre en la educación, que no es darles charlas, es que a la gente hay que educarla en valores y el principal es la contra la violencia, toda la violencia, y cuando se dice la violencia está incluida toda, y luego ya matizar en algunos asuntos particularmente sensibles, como la violencia de género, tratarla también aparte. Pero ante todo, formar contra la violencia, porque la gente que ande pegando puñetazos o pegando berridos en los parlamentos tampoco es precisamente un ejemplo para nadie. Y otra cosa, la segunda cosa que han anunciado dos. La segunda cosa es que se estudien las cosas con rigor y con seriedad. Que se trate de evitar los debates que son verdaderamente contraproducentes, por ejemplo, con qué es la violencia vicaria, que si es violencia vicaria si lo hace el padre, pero si mata a la madre no es violencia vicaria. las estadísticas no están bien porque no lo recogen todo, tendrían que estar todos los apartados estudiados y eso, desde luego, perjudica la solución. El que no haya rigor en los análisis perjudica, desde mi punto de vista,
la solución. Parece mucho al discurso de Ayuso que decía hace poco que los hombres eran más asesinados que las mujeres. Sí, pero ¿por qué razón? ¿Por razón
de género? Leticia Tebol. Venga, chicas, vamos a respetarnos
todos. Por razón de género pueden matar a los niños, claro.
Me quedo con lo último de, con todo el cariño, Rosa, que te tengo, de Rosa innovando con su palabrerío, en fin, cuando hay multitud de gente muy experta en todos los sectores. Bueno, Ruth ha dado su...
Aquí damos la opinión todas, ¿eh?
Sí, pero cuando hablamos de igualista, que es una palabra que no existe y que Rosa es igualista, pues ahora mismo con relación a las definiciones de violencia vicaria, pues lo tengo que comentar. Entonces, ella es muy innovadora, como estudia la lengua y las raíces, ¿no? Pues lo hace. Esto por ahí. Yo, Ruta ha dado su visión institucional como responsable y delegada de la Junta. Sumar ha dado su visión, digamos, de oposición. Sonia como que se, ¿no?, periodista y Rosa. Bueno, yo voy a dar mi visión del movimiento asociativo de mujeres. Y lo digo porque cuando hablamos de violencias ejercidas contra las mujeres no es solo el asesinato, la hostia que te dan, es brecha salarial, es sexismo, es agresión sexual, es todo. La pirámide es muy grande por abajo. El martes estuve yo en el Consejo Sectorial de Mujeres en el Ayuntamiento de Málaga, participando, representando a mi entidad. Había unos grupos de trabajo, fueron desde las 11 hasta la 1 de la tarde en horario laboral. Yo tuve que echar luego todas las horas y recuperarlas por la noche, ¿vale? Voluntariado, ¿eh? Lo digo para que se sepa. Las compañeras, las técnicas de las distintas entidades que estaban ahí con el personal del ayuntamiento dieron un reporte de las actividades realizadas por el 8 de marzo en los centros educativos. Unas dinámicas muy interesantes que para ver los sesgos y los estereotipos que tienen los chiquillos y las chiquillas y los jóvenes. Muy interesante la dinámica. Bueno, todas coinciden, son psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, expertas, pedagogas, educadoras, en fin, que saben de lo que están hablando, ¿sabes? No voy a discutir su capacitación profesional. Lo llevan ahí, además, un montón de años. Bueno, pues el resultado decían, primero, digamos que de la cabeza, los chavales y las chavalas tienen como muy integrados los conceptos. Esto está mal, esto está mal. Pero cuando vas hurgando en los sesgos, en los estereotipos, y vas bajando, digamos, a la parte del estómago, ahí es donde nacen todas esas actitudes violentas sin saber que son acciones violentas que ejercen contra sus compañeras, incluso ellas que tienen actitudes machistas con determinadas actuaciones. Eso todavía lo puedo entender. Estamos totalmente socializadas en el patriarcado. Los medios de comunicación, la educación, los trabajos, la brecha salarial, el suelo pegajoso, en fin, todo lo sabemos. Y aquí lo debatimos mucho, además, y tengo que dar la gracia que por lo menos en esta mesa se nos dedique tiempo a poder hablar de esto. Pero lo que más me sorprendió de las profesionales que estaban ahí es la dificultad que habían tenido para poder llevar estas actividades a los centros para sortear la famosa PIN parental de la ultraderecha que está hablando Rosa. Claro. Y yo no di crédito, digo, no me puedo creer que están intentando integrar actividades de educación en valores, derechos humanos, violencia, la más extrema, la más sencilla entre tus compañeros, y que lo tengan que estar disfrazando para evitar los problemas que pone la ultraderecha. Yo una cosa que quiero decir sobre los datos de Málaga, y ya con esto concluyo, porque los he sacado. Hay 10.274 casos de violencia ejercida contra la mujer en distintos niveles. Delitos leves, exhibicionismo, intentos de agresión sexual, violencia física, asesinato y tal. Uno de los detalles que comentaba los responsables del observatorio era que por lo menos las condenas son mayores porque se aplica mejor las directrices, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, voy a intentar positivar un poco. Estamos en la mierda, con perdón de los que no estén escuchando, pero vamos a intentar, la parte que a mí me toca como operador jurídica que soy, aunque no es mi área de trabajo, decir, bueno, por lo menos esa impunidad no está. Es decir, hay más condenas. Pero un dato que sacaban es que 5.000 y pico de esos casos eran por denuncias de las propias víctimas y que el entorno familiar no denuncia. Y aquí os lo digo a todo, a la COPE, que es la que más nos escucha en toda la provincia. Por favor, los amigos, las amigas, los familiares, tenemos que hacernos corresponsables de este problema social.
Rosa Francia y Rusa Arabia, que me habéis pedido la palabra y cambiamos de asunto.
Sí, solamente por alusiones. Quiero decir que todo el ataque de Leticia no hace más que corroborar, ataque. Las cosas por su nombre.
Te he dicho con cariño.
Ah, sí. Ah, claro. Pues yo te contesto con todo el cariño.
Te meto el dedo en el ojo, pero con cariño.
Con todo el cariño del mundo. Esa actitud que es no soportar la más mínima crítica y en lugar de responder a la crítica, descalificar a la persona, ha dicho en eso de la ultraderecha que está hablando Rosa, lo habéis oído todas. Quiero decir, no se puede hablar. ¿Qué ocurre con eso? Que la gente, yo la primera, cuando hablan de este tema, tú lo sabes, procuro callarme, porque es que no puedo decir amén a todo lo que se dice cuando sé que si se estuvieran haciendo las cosas bien, no se conseguiría resolverlo todo seguramente. Pero por lo menos, algo se haría. Para empezar, las estadísticas, la estadística es un saber concreto y muy adelantado, pues no funcionan. Y cuando una senadora del PP hizo una pregunta al gobierno, al Ejecutivo, de cuántas mujeres y cuántos hombres han matado a sus hijos en los últimos años, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales no podían contestar porque no tenían estadísticas. Solamente podía contestar el de Justicia, y la respuesta de Justicia no vale porque, por ejemplo, los padres que matan a sus hijos y luego se suicidan, como no son sometidos a juicio, no están registrados en Justicia. Es decir, no hay estadísticas fiables en un punto concreto. Si podemos llegar a otros muchos puntos concretos. ¿Por qué no se hacen bien las cosas? ¿Por qué no se hacen bien las cosas? Si preguntas eso, lo lógico es que te contestan, no que te llamen ultraderechista o negacionista o algo por el estilo.
Ruth, y terminamos.
Sí, solo quería incidir en la parte última que ha dicho Leticia del entorno. Estamos muy preocupados y por eso la última campaña del 8M ha hecho incidencia especial a nivel de Andalucía en el tema del entorno. Últimamente es verdad que se ha incrementado el número de denuncias o por lo menos de puestas en conocimiento, aunque no haya llevado denuncia, pero sí a acercarte la víctima al IAN, a ponerlo en conocimiento de la oficina que también lleva los temas de igualdad en los ayuntamientos y demás, pero el entorno, ni los familiares, ni los vecinos, ni el resto de amigos que a lo mejor tenían conocimiento, terminan de dar el paso. Entonces la campaña de este año se ha centrado mucho, y cuando lo ha comentado Leticia, lo quería incidir, en que seamos capaces, porque los últimos asesinatos que ha habido justamente estos días, tanto en la provincia de Málaga, el asesinato y los intentos, como los otros que ha habido también en Almería y demás, la víctima sí había dado el paso, pero sin embargo, todos los demás habían escuchado broncas, sabían de hecho que se estaba produciendo, bueno, pues por algunas de las partes, como era la parte del hombre, ese acercamiento a intentar otra vez volver a la mujer, gritos, pelea, y nadie hablaba. No hablaban ni en los pueblos pequeñitos ni en la capital. Por lo tanto, volver a hacer y recordar ese llamamiento a que todos como sociedad fallamos también, no solo la administración pública, no solo las
movimientos asociativos. Hay mucha gente que piensa que no me quiero meter donde no me llaman. Pues hay que meterse en ese caso.
Y si no quiere hacer la denuncia de ir a la policía o llamar o ir a un juzgado, que lo ponga en conocimiento de las administraciones públicas, que lo hacemos nosotros de oficio, pero que tengamos ese conocimiento es lo que también pido desde aquí, vaya.
Bueno, más historias. Sonia, ¿tú qué es lo que piensas que más le preocupa a los malagueños?
La vivienda.
Vale. Pues la sequía, y el agua son las mayores preocupaciones de los malagueños.
La sequía entendida como la ausencia de lluvia y el agua como la garantía del suministro y abastecimiento a toda la provincia. De ahí esas dos diferenciaciones y esas dos menciones. Y sobre todo, la mejora de las infraestructuras hídricas, que es uno de los problemas que ellos más ven acuciante y de urgente ejecución.
La sequía y el agua son conclusiones del barómetro de la provincia que elabora la Fundación Madeca, que depende de la Diputación. Hemos escuchado al presidente de la Diputación, Francisco Salado, y ese estudio dice que la mitad de los malagueños ven en la sequía un problema muy grave, seguido soluciones, por cierto, que plantean los malagueños, que ven la sequía como un problema muy grave? Pues construcción de desaladoras, inversiones en infraestructuras hídricas y también hablan de la concienciación y del ahorro en los propios hogares. Esa encuesta se ha realizado a vecinos de la provincia, pero no de la capital. Concluye, por ejemplo, que tras los problemas de agua y de la sequía, los malagueños le preocupa el precio de la vivienda, Sonia, no iba muy mal encaminada, el paro, la sanidad y el alquiler, por ese orden. A pesar de todo, hay más datos, el 72% de la población tiene una percepción buena o muy buena de la situación actual de Málaga.
Bueno, bienvenido a mi club de los estresados hídricos, los malagueños y las malagueñas.
No, pero ¿cuál es el problema que tienen? Porque yo lo veo, por ejemplo, en mis comunidades de propietarios. Ya. Yo veo, por ejemplo, ahora un revuelo y dándole a la Junta de Andalucía por activa y por pasiva por el tema de las piscinas, que me río yo de la concienciación. Me río. Otra cosa es que hagamos el otro debate sobre si los hoteles, pero hombre, no hagamos lecturas. Y yo cuando tengo que ser muy crítica con la Junta de Andalucía, soy, pero no hagamos lecturas estúpidas. Yo creo que hay que cambiar el modelo productivo de nuestra provincia y no podemos basarnos en el sector del turismo. Pero ese es el sector, es uno de nuestros motores principales. No es lo mismo mantener la piscina abierta de un hotel o de un camping.
Ahora vamos a entrar en eso. Ahora entramos en el lío de las piscinas.
Lo de la sequía me hace mucha gracia, porque yo que soy la presidenta de comunidad, escucho cada estupidez que digo, o ya es que estamos en otro mundo.
Ahora hablamos de las piscinas y de las comunidades y de los hoteles. El 72% dice que ve la situación muy buena o muy buena de Málaga. Provincia.
Quiero dar respecto al estrés hídrico, ¿vale? De Leticia, que comparto, un dato que el otro día salía. Los medios de comunicación informaban, sobre todo aquellos que tienen sección del tiempo, que habían hecho en esto que pueden mirar la audiencia y había crecido en el último año en Andalucía un 30% el número de personas que veían el tiempo. Y yo estoy con Leticia y quería meter esa coletilla en que nos han llegado a trasladar y no hemos creído realmente ese problema que había del agua, que a lo mejor no le hemos dado en años anteriores la importancia que tiene. Y no me extraña que uno de los principales problemas sea porque hemos por fin, yo creo que asimilado lo que esto supone.
Miramos
y ese crecimiento de mirar el tiempo y ese estrés hídrico al que ya
pues
hace
a
alguna
si
vez.
Las administraciones también se estresan en las obras,
claro,
que
es
también
una realidad.
Nos hacen falta.
Es una realidad porque fíjate tú, la gente viendo el tiempo y pensando qué contra va a pasar y a ver si llueve, ¿no? Y
pero de todas maneras, volviendo a lo que tú preguntabas por irme, a mí no me ha sorprendido la gente, la última encuesta social malagueña de la UMA solamente aprobaban los políticos, les preguntaron a los malagueños por los dirigentes del PSOE, solo era del PSOE y del PP a nivel nacional, autonómico y local, solo aprobaban Juanma Moreno y Paco de la Torre, Pedro Sánchez, que tenía el, en cuanto a, hablo de valoración de conocimiento, al que más conocían era Pedro Sánchez, pero al que peor valoraban era a Pedro Sánchez. Tampoco aprobaba Dani Pérez, ni Juan Espada, solo aprobaba Paco.
¿Qué tiene que ver eso con
que ya quería
la gestión del PP? Que la gente está contenta, a pesar de todos los problemas, la percepción de la ciudadanía es positiva. Todas las encuestas que van saliendo.
Vale, pero Sonia, que esto no se ha preguntado a la capital.
No es el barómetro, no es el Centra. Pero
no se ha preguntado en la capital. Son malagueños de las provincias, de los pequeñitos pueblos y de los medianos.
De todas formas, disculpa, es lógico también que para la parte de los pueblos sea además todavía más prioritario. Igual si hubiera sido solo la encuesta en la capital, hubiera sido la vivienda por delante del agua, en la capital. Cuando te vas a la provincia, lo lógico
es que vengas por la mañana y todos estamos mirando al cielo y diciendo, mira, ni una nube.
La sequía también.
Estamos todos agobiados.
Bueno, pues precisamente los malagueños nos preocupa la sequía. Nos está trayendo bastante lío esto de la sequía por el uso o el no uso de las piscinas. Y estamos hablando del llenado o del rellenado de las piscinas. En la provincia de Málaga se calcula que hay unas 78.000 piscinas. Buena parte de ellas, la mayoría, son privadas y no se van a poder usar este verano.
Lo que no se compadece ni parece muy coherente es que vayamos a traer barcos para abastecer a la población por falta de recursos hídricos y se permita el llenado y rellenado de 70.000 piscinas, que de las cuales 50.000 o 60.000, no sé el número exacto, son privados, de uso privado para una persona, para dos personas, para cuatro personas, y haya que traer barcos para abastecer a la población y estemos permitiendo el llenado y rellenado de piscinas privadas.
Bueno, piscinas privadas no solamente son para una, dos, cuatro, también son la de las comunidades de vecinos. En todo caso, quien ha dado esa explicación es el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta aquí en Málaga, Fernando Fernández Tapia. La decisión del gobierno andaluz ha sido que este año no se puedan llenar ni rellenar las piscinas particulares por ejemplo, la de un chalet, o la de una casa rural, o la de una comunidad de vecinos, esas no se van a poder ni llenar ni rellenar. Pero sí se van a poder llenar o rellenar la de hoteles, centros deportivos o piscinas públicas, por ejemplo, la de la piscina municipal de un pueblo. En todo caso, la de chalés y comunidades de vecinos no se van a usar. ¿Y por qué las otras sí? Pues la explicación la tiene el delegado.
El impacto también que va a tener o que puede tener sobre el turismo y sobre determinados pueblos, ¿no? Hombre, dejar un municipio donde haya una piscina municipal solo y allí vayan pues todos los vecinos a bañarse. Bueno, pues naturalmente es lo que ha venido a determinar cuáles son las que se pueden autorizar y cuáles no.
¿Qué pasa con las piscinas privadas en las que sus propietarios han mantenido el agua? ¿Esas se podrán usar? Pues escucha la condición.
Aquella piscina privada que mantenga el agua porque no la han vaciado, se supone que la puede utilizar, porque lo que está claro es que no se puede ni llenar ni rellenar. ¿Y por qué? Pues porque según los datos que manejamos, durante un verano, un periodo estival de 5 o 6 meses de verano, el rellenado de una piscina equivale aproximadamente a un llenado de 2 veces la capacidad de esa piscina. Por lo tanto, si permites el rellenado al cabo de un verano, es como si hubieras vacía y llenado la piscina 2 veces.
Claro, es que el calor, las temperaturas van evaporando el agua y hay que rellenarla. Por lo tanto, es, dice, según el delegado, pues al final como llenar la piscina 2 veces a lo largo de los meses. En este contexto, esta tarde a las 5:30 se van a manifestar empresas de jardinería, vivero, mantenimiento de piscinas, de socorrismo, viviendas turísticas. Se han unido para convocar esa protesta hoy jueves contra, dicen, el reparto discriminatorio del agua en Málaga por la sequía, que resumen en los jardines sedientos y los hoteles contentos. El lema, sin jardines ni piscina, nos lleváis a la ruina. Este es un tema muy complejo, muy delicado, porque hay muchos intereses distintos.
Sin
claro.
duda. Yo creo que ahí antes ha dado Sonia una clave que es importante, aunque queramos ir hacia un modelo productivo más variado, la realidad es que en nuestra Andalucía y en Málaga, hablando de nuestra provincia, vivimos del turismo. No podemos ponerle las mismas condiciones exactamente y luego es cierto que todos tenemos esa preocupación, pero parece que el egoísmo a nivel particular va por encima de esa preocupación que nos lleva a todos a tenerlo, porque cuando de pronto nos toca a nosotros, ahora ya no nos parece bien. Luego también es cierto que hay un número muy importante de piscinas, y lo comentaba mi compañero Fernando, de que sí van a poder utilizarse porque en realidad las han mantenido el resto del tiempo. El problema es que si tenemos que rellenar o estaba vacía y hay que llenarla entera, la capacidad
rellenar,
de lo que estamos gastando es muchísima.
Ruth,
vaya.
Rellenar una piscina en verano es sí o sí. Uh-huh. Claro, sí o sí, porque se evapora. Uh-huh. O sea, que el que tiene una piscina, aunque la tenga llena, la haya mantenido, se haya gastado el dinero en el mantenimiento y no haya tirado el agua, da igual, no la va a poder usar porque la tendrá que rellenar. Porque además, las piscinas, la mayoría tienen para depurarla arriba, en la parte de arriba. Claro, que es una torpeza. Al tener la parte de arriba, tienes que rellenarla.
La que tenemos en mi urbanización la tienen a mitad, por lo tanto, la idea que tienen o que nos han transmitido ahora mismo el presidente de la comunidad,
hasta los tobillos,
que no le rindo la ganancia a la pobre Sonia también, porque no veas tú vaya marrón.
Y yo abro la puerta de la cancela y está la playa. Por eso te digo que hay gente,
sí, el egoísmo a veces,
hay gente que dices tú, de verdad, ¿eh?
Pero
de
sí
verdad.
Que en algunos casos no, sí van a poder utilizar.
Eso en Málaga no es problema, porque tenemos el mar. Quiero decir, que el que quiera nadar y el que quiera
yo voy
nadar,
a dar una, lo una podemos hacer. Del tema. Vamos a ver, yo vivo en una urbanización de 7 bloques. Somos unos 152 pisos, pues podéis contar. La verdad es que en porcentaje hay mucha población mayor de que los ves que son personas a horas al día con cuidadores y cuidadoras. También hay niños y niñas pequeños que no todo el verano tienen campamentos. Y yo incorporo todo el debate que se está generando porque muchas veces en las semanas que no hay campamento de verano y los padres y las madres no pueden tener vacaciones, vienen los abuelos que son bastante mayores, ¿vale? No hablamos de abuelos jóvenes, ya esto, la pirámide de población y de edad ya lo sabemos. Pues vienen y lo único que hacen es bajar a los chiquillos para que foguen en la piscina hasta las 3 que vienen los padres y les dan de comer y ya se encargan de sus niños. Claro, nos decía una abuela de 80 años cumplido y está en buena salud, la pobre, decía, ¿dónde voy yo?
A la playa no me fío.
A la playa claro. Para abajo, con todo lo que arraigo, pues son 3. y encima Leticia, no puedo aparcar el coche.
Agua, no hay agua, Dios mío, de mi vida.
Cucha,
no hay.
Cucha, solo doy una visión de que la gente
claro
no
que es
solo.
Un engorro, claro
pero,
que es un
pero
engorro,
hablan
pero no
del
hay.
Problema de la conciliación, de las personas mayores que no van a poder salir de sus casas y que normalmente bajan todos, casi todos juntos.
Tampoco
porque
va
yo
a ser
los
el acabose, Leti, no. Por Dios bendito.
Vamos a ver, Sonia, estoy dando la otra visión de lo que. Si Rosa todos... ha hablado de sus vecinos, tú habla tú de tu cancela al lado de la playa. Yo hablo de lo que
pues
llevan
en Jaén
una semana.
Se corta las venas.
Bueno, en Jaén es que se van de la ciudad y se van a los campitos. No, querida,
bueno,
si
pues
todos
los campitos,
tienen campitos.
Tampoco pueden poner la
bueno,
piscina.
Bueno, pues ahí tienen su alberquita y veremos
habrá
a ver
que ve, no habrá que ver lo que hacen.
Mar,
exacto.
A ver, Mar, tú.
A ver, yo
tú,
creo que tenemos la
vecino,
culpa.
Cuéntanos la vida de tu vecino.
¿Sabes latín, tu vecino?
Dice, Mar, no tengo vecinos. Tengo vecinos, no tengo comunidad, pero me suelo ir al norte y me baño en ríos estupendos en Galicia.
Yo me voy ahí también.
Pero
estoy ahorrando para irme.
Esto no es la realidad de toda la ciudadanía, la realidad y lo más mayoritario es los casos que nos está comentando Leti. Es que parece que tenemos la culpa, ¿no? Juanma Moreno Bonilla dice, bueno, pues si fueras turista te bañarías, pero como no eres turista, eres residente en Málaga, pues te fastidias y no te vas a poder bañar. Lo que pasa es que se está viendo mucha política de la improvisación, ¿no? Y lo improvisado no sale bien porque nace sin el consenso. La gente no considera, los malagueños...
En esto no iba a haber consenso, Mar.
Bueno,
pero eso será un criterio técnico, ¿no? Hay un comité de expertos en la sequía. Hay un comité de expertos...
La política restrictiva siempre necesita de ese criterio, de que por lo menos hayas tenido alguna mesa de negociación, que hayas hablado con más gente. Y el problema es que, claro, los malagueños consumimos de media unos 112 litros al día, ¿vale? Sin embargo, un turista en una media de la Costa del Sol consume 424,8 litros por persona y día. ¿Esto es justo? Vamos a plantearnos bien
no,
también
no
el sistema.
No, no es justo.
Entonces, claro, tendremos que adecuar lo que tenemos, o sea, la demanda a lo que tenemos. Eso está claro. Pero es que aquí hay otro problema. Y tenemos otro elefante en la habitación del que no queremos hablar, que es el tema de la agricultura, de lo hiperintensivo. Y luego hay otra cuestión, y es que se le ha vendido a la ciudadanía una falacia. Las infraestructuras no crean agua. Tú no pones ladrillo y te brota el agua. No, lo único que sale de ahí es un pedazo de contrato que se va a llevar el coleguita de la constructora de turno, ¿vale? Las desaladoras no son soluciones. Las desaladoras podrían ayudarnos a que el consumo urbano no se corte. Pero lo que no puede ser es que queramos más infraestructura para seguir con el mismo ritmo, porque no se puede. Es que no es sostenible. No es porque no nos guste que vengan turistas o no nos gusten los aguacates. El problema es que no se puede. Entonces, la gente que pide más infraestructura...
Totalmente. Si ponemos el ejemplo de Israel, pero es que Israel no cultiva mango.
Bueno, de hecho, si ponemos el ejemplo de Israel, una de las cositas que hacen es romperle los depósitos de lluvia a los que son palestinos. No sé, es que yo cuando hablamos bueno, de Israel
Sonia,
como ejemplo
Sonia,
de agua...
le has tocado las palmas a Mar.
Ese método de conseguir agua no...
Vamos a centrarnos.
Pero bueno, yo creo que está claro que había que tomar medidas que son necesarias, pero tendrían que tomarse desde la justicia social. Desde que nadie se sienta agraviado de que viene el turista, le ponemos el agua y la alfombra roja. Y nosotros, ¿qué?
No sé yo si todos los que viven del turismo están muy de acuerdo contigo.
Teniendo en cuenta pero, que
Mónica,
es muy complicado el tema, pero hay que recordar de lo que vivimos.
Y yo habéis escuchado mi mensaje. Pero, hombre, no engordemos más al cerdo. Leer que el edificio tan maravilloso de la Plaza Félix Sáez, que yo no digo que sea de vivienda, venga, aunque sea de viviendas para súper mega ricos, que va a ser un bloque de pisos turísticos y te están cortando el agua por
Dios
bendito.
Una cuestión es que los Airbnb sí, por ejemplo sí. no se pueden pasar
Sonia, no me mantengas conversaciones paralelas.
Ese es otro de los problemas, y es que no sé si sabéis que va por tramo la facturación del agua, ¿no? Si tú tienes un uso comercial pasas directamente al tercer tramo. ¿Qué pasa? Que si un Airbnb no lo solicita, o sea que tiene que decir, mira, que yo vengo aquí que quiero pagar más, pasa a ser un consumo domiciliario normal, de una familia normal. Y como tenemos este gran problema con los Airbnb... Ah, y por cierto, otro dato que conocí ayer, que estuvimos con la Mesa Social del Agua de Andalucía, no sé si la conocéis, pero es una pasada cómo están trabajando este tema, que muchas veces cuando se habla de que queremos más hoteles de 5 estrellas, ¿no? Porque es que queremos cambiar el perfil del visitante y que sea un turista, que tenga pasta, tal, no sé qué, 5 estrellas. 5 estrellas, ¿sabéis uno de los requisitos cuál es? Yo no lo sabía, pero es que tengan bañera con tapón. ¿vale? Y tener bañera sabemos lo que supone, ¿no? Pues un consumo desorbitado de agua. De hecho, hay algunos hoteles que están haciendo lo de quitar el taponcito. Pues sepan ustedes que en Amazon y en cualquier sino de nuestro barrio hay tapones de viaje para que te los lleves y los puedas poner en cualquier bañera. O sea que
no sé yo así, si los viajeros de 5 estrellas caen en eso de un chino a comprar.
No,
bueno,
no,
hablando
no,
de
no,
turismo,
los de 5 estrellas lo hacen directamente.
Sí,
el de
pero
4
con
te
que
quita
quitan,
el tapón.
Te digo, con que quiten el tapón, dudo yo que la gente caiga en esos detalles todavía.
Que como estamos hablando de turismo, que parece que ha llegado la hora de hablar de la tasa turística, alguna vez lo hemos hecho en el programa, a raíz de las declaraciones del alcalde de Córdoba, que se mostraba partidario de abrir el debate, se han sumado otros alcaldes, por ejemplo el nuestro, el de Málaga. El sector privado sigue en contra hasta de abrir el debate. Pros y contras, ¿por qué aplicar una tasa turística o no? Y sobre todo, ¿abrimos el debate al menos? El hecho de mostrarse tajante, no, de esto no lo queremos y no lo queremos y punto.
Yo creo que es interesante abrir el debate. El debate lo que hay que abrirlo
es cobrarlo.
Y después,
exacto, yo paso.
Por favor, perdón, turísticos.
Hay que abrir el debate y yo creo que intentar pensar que va a haber un consenso total es imposible. Es decir, hay que abrir el debate sabiendo hacia dónde también vamos a terminar tomando decisiones, porque al final los políticos tenemos que tomar decisiones.
La decisión ya está tomada previamente, ¿no?
Habrá un debate sobre
oye, de una en una, chicas.
Me encanta que no me dejéis hablar.
De una en una, por favor.
Tranquilidad.
Tenéis 30 segundos cada una. Rosa, un minuto que lleva muy callada mucho tiempo.
Termino. Que es interesante que se abra ya el debate y que se decida si hacia dónde se va y teniendo en cuenta las otras comunidades autónomas donde ya existe tasa turística. ¿Funciona? ¿Sirve? ¿Vienen menos turistas? ¿Los turistas que vienen son de más calidad? Es decir, planteémonos también si se instala o se instaura una tasa turística, ¿para qué? Y si ese para qué lo tenemos claro también. Porque simplemente pensar que porque lo han hecho en otro sitio, si después no funciona o no cambia el modelo que se tiene, pues tampoco es para nada.
Tus 30 segundos, Leticia.
Vale, que yo creo que esto no va a suponer ningún problema para los visitantes, porque nuestros visitantes viajan regularmente también por otros lugares de Europa y del territorio español, donde si se cobra, yo pago constantemente cuando voy a los Pirineos, voy a Alemania, voy a Francia, voy a Praga, voy a Italia y pago, y lo entiendo y lo comparto, y me parece bien que se repercuta a los municipios, porque están sosteniendo con impuestos pues una actividad,
claro.
En fin, entonces a mí me parece razonable que si me añaden 16 eurillos en la cuenta o 3 eurillos por día, yo no voy a poner un problema, y los que vienen aquí, que son turismo de excelencia, ¿no? Se supone, sí. Pues les va a costar cero, ni lo van a mirar, ni se lo van a cuestionar. Yo creo que los ayuntamientos,
Leticia,
necesitan también esa financiación.
Sonia.
Por supuesto, hay que cobrarla. Y no con eufemismos como Paco de la Torre, que le llama la tasa solidaria, que me gusta porque es uno de los que la defiende, pero de tasa solidaria nada, no somos turísticas, pues pagas la tasa turística. Sí, eso va a siempre funcionar bien. Los impuestos, si se gestionan después bien, siempre van a funcionar bien. No hay que analizar tanto. Si yo tengo un coche, pago el impuesto de circulación porque tengo un coche. Yo soy turista, pago la tasa.
Tus 30 segundos, Mar.
Bueno, a mí lo que me sorprende es la dejada de funciones del presidente, ¿no? Que ha dicho que en vez de tomar decisiones en favor a la mayoría social, beneficia a la mayoría social, dice que va a ser árbitro, ¿no? No, perdón, usted no tiene que ser árbitro.
¿Eso
usted
ha dicho Juanma Moreno?
Sí, ha dicho que va a mediar la decisión entre la patrona y la ciudadanía. Esto es absurdo. Él tiene que imponer esta tasa turística que se la están pidiendo alcaldes de su mismo color, claro, porque es necesario, porque como
pero,
estaba diciendo Leticia,
si la impusiera sin debate, lo criticaría.
Lo que estabas criticando antes, que estabas diciendo,
estamos
no
hablando
se puede
de mayorías sociales.
Sí, lo que estábamos hablando antes también, que
rato,
no puede tomar la decisión por
de
sí mismo. Y ahora aquí, de pronto, que tome la decisión por sí mismo. Tú
no,
misma
no,
te
es que todo el rato estamos hablando de mayoría social. El problema es cuando él está actuando para beneficiar a uno poquito, que eso es lo que quiere. A ver, está claro que esto es necesario y que necesitamos que tener un poquito más de fondo para poder asimilar toda esa masa turística que traemos, que nos conlleva más gastos en servicios públicos, más recogida de basura, por cierto, de excelencia. A ver, que son turistas que terminan borrachos sin camiseta en las plazas de nuestra preciosa Málaga.
Yo los paseo.
Entonces,
marítimos.
Esto es
que
muy
no
necesario.
De hecho,
este
comillas.
Debate se habló también cuando el tema de la Plaza de España, que se le quiere poner, que se quiere privatizar, para que lo paguemos incluso los malagueños, o sea, los ciudadanos andaluces que hemos estado pagando con nuestros impuestos ese patrimonio. Exacto. Así que la tasa turística es súper justa y es necesaria y urgente.
Rosa, ¿a ti qué te
Ahí
parece?
Todas apoyamos a Paco, menos Ruth. Sin fisuras.
Yo no he dicho que sin no apoyo. Eso es totalmente falso y pido mis 30 segundos porque pero en ningún usado, pero momento...
Te voy a dejar 30 de Rosa. Rosa, en venga, momento. Vamos a dejar a Rosa.
Solamente para decir que, en realidad, cuando hablamos de tasas, si no son solidarias, no son justas. Cuando se pone una tasa, tiene que ser para que repercuta en todos. O sea, que no hay que abroncar al pobre alcalde porque le llame tasa solidaria. Lo que sí, en bastantes sitios, son tasas finalistas. Mm. Es decir, que se dice, si se pone la tasa turística, será para mejorar el sector, sea, por ejemplo, o otra forma de mejora social que sería aplicar parte de esa tasa turística, por lo menos, a favorecer el alquiler de viviendas que compense el exceso de las viviendas turísticas. No lo sé, pero desde luego tiene que ser solidaria.
Buena idea, Rosa.
Solo decir que en ningún caso en mis palabras he dicho que no estuviera de acuerdo. He dicho...
Ellos sin fisuras.
He dicho que hay que abrir ese debate y estudiar lo que se ha hecho.
Claro,
y
como para tú que ves Juanma ponme Moreno, música, Juanma ponme, Moreno, está entrevera ahí.
Cierra aquí los micros y ponme música, por favor.
Todo contigo. Tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos, lo quiero todo.
Se nos ha quedado pendiente, por ejemplo, la prescripción médica del ejercicio físico en Andalucía, que ya es una realidad. Está el objetivo, pues, es obtener mayores beneficios para la salud. Y entiendo que ir menos al médico y, por lo tanto, que haya menos colas y menos las urgencias. En fin, prescribir ejercicio físico. Muy interesante. Como interesante ha sido la tertulia. Gracias, chicas. Rosa Francia, Sonia Crespo, Rus Arabia, Leticia Tebul, Mar González. Muchísimas gracias.
Gracias. A vosotros.
Gracias. Siempre. Vamos a escuchar juntas todo lo que está ocurriendo, todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Tus luces y tus sombras que siempre combinan con las mías. Yeah.